Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Arrancamos porque el América volvió a demostrar el gran arsenal con el que cuenta. Las Águilas golearon al Atlas en un partido donde debutó su nuevo refuerzo y hubo polémica arbitral. Y analizaremos todo lo que sucedió en este partido donde los azulcremas lucieron poderosos. La octava entrada. Les daremos toda la información sobre lo que está pasando en los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Además, platicaremos sobre el histórico y emocionante momento que se vivió con una mexicana en el US Open. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir. Le agradezco profundamente a la producción de la Octava Sports que me den este espacio para poder hablar sobre la victoria del América ayer sobre el Atlas. Entiendo que Enrique Beas prefiere llevar la conversación hacia otros lugares que no apunten al sensacional trabajo que se está haciendo en Cuapa. Pero es necesario responderle al antiamericanismo sobre lo que sucedió ayer en la cancha del Jalisco. 4-2 ganan las Águilas sobre un Atlas que, bueno, le falta muchísimo trabajo. No basta que se siente Diego Coca en el banquillo. Aparece de entrada el nuevo Cuauhtémoc Blanco, renacido. Lo que encontraron ya, la figura, el crack que necesitaban en el nido. No sabíamos que lo necesitaban, pero cuando lo vimos en el campo y la forma en la que encendió la tribuna es auténticamente maravilloso. Alan San Maximán se mostró en los entrenamientos con gambetas, con tiros, y los antes dijeron, hay que demostrar, pidió a la directiva hacer el viaje a Guadalajara, y desde el calentamiento previo al partido, hace pura fantasía, levanta el balón con la punta del pie, lo manda para arriba, da media vuelta, antes de que caiga manda un pase de 40 metros, es una maravilla desde el calentamiento. Estuvo como suplente, y al minuto 61, Jardín entendió que necesitaba la revolución. Mete a la Pantera Zúñiga por el Búfalo, saca finalmente a Dagoberto, que era la gran revelación, para meter a Kevin Álvarez. Y el Rayito va para afuera para que entre el momento histórico, Alan San Maximán, para que debute en Liga MX. Empata Fidalgo y después viene una jugada de crack. Dinámica por izquierda, se va moviendo hacia el centro Alan San Maximán. Se abre balón hasta Violante, que le regresa el centro, a la altura del manchón de penalti, de primera impacta de derecha, cerca del poste derecho de Camilo Vargas, para anotar el gol del triunfo del América. Apoteósico, y si todavía hacía falta algo, se va festejando, hace una rueda de carro y después se mete una cabriola al estilo Hugo Sánchez para subir todavía más, si es que era necesario, el volumen de la tribuna que estaba enganchada con Alan San Maximán, el nuevo crack del América, Maxi para los cuates, una maravilla. Y los Santis, claro que se van a llenar la boca cada vez que el Gato Ortiz esté en la cancha para el América. No importa lo que marque. Dos penaltis a favor del América, una expulsión para el Atlas y todavía un gol anulado a los rojinegros. Pero antes, se ve que no vieron el partido. El Gato Ortiz debió de haber marcado otros dos penaltis a favor del América. El América no necesita del Gato Ortiz para ganarle, para darle un paseo al Atlas. Menos si está Maxi en la cancha. Y se dijo.
De la Liga MX.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Sí, una victoria, primero valorar mucho, ¿no? Una victoria en una cancha que nunca es simple. Atlas muy motivado por su nuevo entrenador, que es un gran entrenador. Claramente jugando un partido en un nivel más alto de lo que venían jugando. Nos complicaron mucho el partido. Y como tú hablaste, para mí, nuestro equipo eche tal vez los mejores 30 minutos del torneo hasta aquí, que fueron los primeros 30, impecables, con mucha movilidad, con iniciativa, con juego por las dos bandas, con centros peligrosos, y tal vez estábamos más cerca de hacer el 2-0 y nos cae el gol, y creo que tal vez o que ofusca un poco la actuación son un par de errores defensivos que cometemos y que por veces es normal en el partido, pero nosotros hoy cada error que cometemos nos cae un gol, ¿eh? Esto es, no es normal, pero bien, la contundencia de Atlas hoy estaba altísima y la capacidad del equipo de no rendirse, de no bajar los brazos y de ir a frente, buscar el resultado y resaltar también mucho los cambios. La entrada de Kevin, Dávila, Max fueron para mí determinantes, única también muy bien. Entonces así es, el América es hecho de un grupo de muy buenos profesionales que se respetan, que saben que cada uno va a tener su momento y que viene entrenando, y ahí es un relato que puedo dar porque ustedes no acompañan tanto los entrenamientos, pero los entrenamientos desde que aquí estoy, creo que encontramos el nivel más alto de un elenco que trabaja duro, que trabaja fuerte, que está compitiendo entre sí durante toda la semana, y de que cuando yo, con la experiencia que tengo, veo estas cosas, me da la certeza de que vienen cosas buenas para América en este torneo.
Habla Diego Coca, director técnico Atlas FC.
Mira, me deja la sensación, primero hay que ponerse en situación del lugar y el contexto, ¿no? Volvemos a lo mismo, un equipo del cual viene con una racha negativa, que viene con un técnico nuevo, con poco entrenamiento, y vamos a enfrentar a un América que tiene 3 años de trabajo, ¿no? Y tiene un plantel de los mejores del fútbol mexicano y sudamericano. Y realmente el equipo compitió. El equipo no solo compitió, sino que en un momento podíamos haber estado 3-1. Por un milímetro. Una cosa que pasa en el fútbol. Pero ¿sabes qué sentí? Si hubiéramos estado 3-1, no hubiera pasado lo de Querétaro. El equipo hubiera competido más. Porque está creciendo, porque está mejorando. Lamentablemente ahora lo que pasó fue una expulsión que podía haber sido evitable. Jugar con uno menos contra el América es imposible. Pero me quedo con todos los momentos del partido que mi equipo disputó, que peleó de igual a igual contra el América, que se podía haber puesto 3-1 y que lamentablemente no pasó. Son cosas del fútbol, pero de este lugar vamos construyendo, me quedan sensaciones nuevas y ganas de que sea martes para seguir trabajando con mi equipo.
El pulso de la Liga MX.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Aquí estamos con mucho gusto iniciando la semana hoy, que es lunes 25 de agosto. Saludamos a la gente que nos sigue en Red AM 1110 AM, la Octava Sports en ABC Deportes, también allá en Monterrey, y Frecuencia Deportiva. Más adelante platicaremos también de Renata Zarazúa, la gran actuación que ha tenido hoy en el US Open, eliminando a una top 10 del ranking de la WTA. Entonces, vamos a hablar, adelante Poncho, vamos a hablar de el América, del América. Ay, se me revolvió el estómago después de escuchar esta editorial. Ni en los tiempos de los 80 de Juan Dosal, de Gerardo Peña. Uno, contrarréplica, se me hace, vente para acá Poncho, una falta de respeto, y lo he visto en sus redes, el nuevo Cuauhtémoc Blanco, entendiendo que el señor Ponce se dice atlantista, entonces desde ahí no hay una identidad. ¿Y con qué facilidades? Ah, es el nuevo Cuauhtémoc Blanco. No, a ver, Carlos Ponce, ojalá te lo manden en este video tu grupito de gente que te dice que hablar del América. Cuauhtémoc Blanco, solo hay uno. Ya pasaron 30 años y nadie le ha llegado. Y hay una diferencia. Cuauhtémoc Blanco es de la cantera. Entonces, de entrada, tu percepción está equivocada. El otro hombre, a los 10 minutos, revolucionó. Este pues es un señor de 20 y tantos años que viene de fracasar de Europa. Y la otra, qué bueno, te aplaudo que seas parte de ese periodista americanista que da bien, acomodaticio, que le gusta acomodarse ahí para cuando los vean los directivos de la América. Bien, Charlie, gracias por apoyarnos. Bien, la crítica tendría que ser de uno de los periodistas más relevantes hoy en la industria, dejar de lado lo del Gato Ortiz, más allá de que, a ver, yo tengo la menor, no tengo la menor duda de que este hombre no beneficia a la América, no hay una manipulación, pero si algo pasa, que tristemente el último penal, por ejemplo, a mí con el que termina ganando el América, no es falta. Fue mejor el América, sí, pero no vamos a justificar eso. No lo vamos a justificar. A César Ramos Palazuelos le costó un año no pitarle al América, un error. ¿Será que llegó el momento que este hombre que busca ir al Mundial, que la tiene muy difícil, no le va a volver a pitar al América? Porque hoy estamos, y te saludo, Poncho Galindo, en una época en la que para mí la verdadera trisecta no fue esta que se inventó Kevin Álvarez, Miguel Ayun y el chileno Lichnowsky. La verdadera trisecta que da de qué comentar, que poleniza, que viraliza, es la integrada por el América, Marco Antonio Ortiz y Andrés Vaca con su penal para el América. Lo logran viralizar, ¿eh? A ver, y esto sin mala leche, sin que se malinterprete, cada uno poniendo el América jugando bien, o Marco Ortiz queriendo ser más protagonista de lo que es, porque hoy el protagonismo no se lo lleva el América, se lo lleva tristemente Marco Antonio Ortiz. ¿Cómo estás, Poncho? Qué gusto saludarte.
Qué gusto estar aquí con usted, Doc. Pues varias cosas. Primero que nada, entrando un poco en el tema de la editorial, me parece que sí es una exageración llamar a Zen Máxima el nuevo Cuauhtémoc Blanco.
Claro.
Por específicamente las cosas que ya nos comentaba. Fuera de eso, a ver, es un refuerzo que le viene bien a la América, sí. Ya comentaba también, tampoco viene a hacer otras grandes cosas en el viejo continente, pero eso no significa que no le pueda ir bien en el fútbol mexicano y que ayer entra y lo hace de buena manera y al final ayuda para que se concrete en un domingo una fiesta azul crema. Una fiesta porque, aunque el equipo parecía que empezaba en crisis del torneo, sigue invicto. Junto con el Cruz Azul, es uno de los únicos dos invictos. Que Monterrey, por otras circunstancias, sea líder general, también es una realidad. Pero de que sea un buen refuerzo a llamarlo Cuauhtémoc Blanco, creo que hay dos diferencias que son gigantescas.
O sea, nos quejamos de Enrique Beas y Carlos Ponce vino a hacer hoy lunes un Enrique Beas con el América, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí sí estoy de acuerdo. Y luego parte dos, porque tampoco vamos a poder decir o juzgar el nivel de este jugador con las Águilas por un partido. Si a partir de aquí ya no vuelve a ser nadie, entonces ¿dónde va a quedar eso de nuevo Cuauhtémoc Blanco? Ese en el punto número uno. En el punto número dos, tampoco estoy tan de acuerdo en lo que comenta de la trisecta.
Porque
claro que ya es un meme el penal para el América, ¿no?
Penal para el América.
Hoy en día vemos en las redes sociales que cada caída que hay, no hablo de fútbol, caídas que hay en la calle.
Y penal para el América.
Le ponen el audio de penal para el América y demás. Pero le pregunto, ¿la falta de ayer para usted no era penal?
La segunda, la del penal definitivo, no hay una falta.
No hay
para
una
mí,
falta.
No, es más, porque el chileno Víctor Dávila afloja el cuerpo. No todo contacto en el área es penal. La otra está muy debatible, la de la mano estirada, y hasta es un tema de International Board. Pero con la que gana el América, entendiendo que se equivoca porque tiene mala percepción, no porque le vaya al América, no abonemos a eso. Y se termina equivocando, uno, por no pedir que la revisen. O si la revisaron, escuchemos, ojalá pueda darse a conocer el chequeo silencioso, pero en esa jugada él tuvo que ir, él tiene la potestad de poder ir al VAR y revisarla, ¿no? Entonces, a mí me parece que para la gente de la radio hay 11 penaltis a favor en 37 partidos.
No sé si la producción nos pueda poner este gráfico como en full para poderlo leer un poco mejor, porque sí, son 11 penaltis en 37 partidos, de los cuales 5 en contra y 2 son penales decisivos en finales de Liga MX. Esto justamente de el Gato Ortiz cuando le pita al América. A ver, todos, yo entiendo que no todos estos penaltis fueron bien marcados.
Exacto.
Pero creo que sí en su mayoría, o sea, tampoco podemos, por ejemplo, hay mucha queja últimamente de que le han marcado 5 en contra a las Chivas en los últimos 5 partidos.
Claro.
Y viene una queja de Gabriel Milito, pero creo que no puede existir una queja, por más que haya un patrón, cuando la falta debe de ser marcada.
Sí, a ver, si le marcan 5 penales al América, a Chivas en contra, y así, a grosso modo, los 5 tenían, son 5, ¿no? ¿O 4?
Son 5.
5. Los 5, la verdad que se los marca el árbitro que les tocó y otro. Algo que sí me llama la atención abiertamente es, y que eso me llama poderosamente la atención, y ahorita leemos mensajes, en este torneo puros árbitros FIFA al América, ¿eh? A los jóvenes no les están dando la oportunidad de pitarle al América. Vamos con mensaje rápidamente, tenemos mucho más. A ver, échalos,
Jordán, productor. Vamos aquí dándoles una lectura. Aparte le anuló un gol al Atlas, no bueno.
Dice... Pero eso no bueno tener que ser con la voz del tío Orbi. No bueno.
También nos ponen aquí más comentarios de YouTube. Detective Psyduck dice, y ya lo ven, los González están llorando otra vez. Enrique, veas cuánta razón tenía. Chivas está para otra liga, está para la liga de pago multa, 4 puntos y empatados con Querétaro. Hoy tendremos los chistes del Gonzalo Mayor diciendo que el arbitraje ayuda a la América mientras que a Chivas lo perjudicaron por órdenes de Televisa. Juan Carlos Hernández Peña, la cabeza de cotorra peleonera ya va a empezar a
despotricar a la América como sus chivitas, solo dan pena.
También nos pone el mismo Juan Carlos, a ladrarlos antes de América, a verlos llorar, no pueden con el AME ni podrán. Jonathan Hernández, Maxima ya hizo más que el Chicharito en un año.
Pero puede ser.
Bueno, mismo, los mismos goles, sí. Omar Gutiérrez, pelón, pues aquí hoy no vino, pero dice, una pregunta en serio, ¿por qué absolutamente todo lo que rodea a la América te parece mal? Estás criticando.
Vale.
Ahí estamos, porque perdimos conexión.
Los americanistas nos bajaron.
Pero a ver, seguimos con los mensajes. A ver, ¿qué dijo? De Enrique Veas, estás aprendiendo tan rápido los malos hábitos históricos de tu equipo, realmente están para eso. Qué triste. Bueno. Es lo que puso Enrique Veas en Twitter. Pero creo que había visto uno donde hasta le ponía una grosería. Pero
¿ah,
creo
sí?
Que
ya lo, a ver, seguimos con más mensajes.
Seguimos con más mensajes, productor.
Ahí está.
Sushi
y Rockstar. Los americanistas de nacimiento y de closet están desesperados por una figura que llaman a este jugador el nuevo Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, yo no sé si le dieron línea a Ponce. Di que es el nuevo Cuauhtémoc Blanco. No, es una ofensa lo que acaba de hacer Ponce al americanismo.
Alejandro Suárez, Ponce de León, se le ve lo americanista que es, hablando de maravilla del que jugó unos minutos, Maximán, aquí lo pone.
Exactamente.
La explanada de Piojos está aventando espuma por la boca.
Debe de ser.
Maximán. Y aparte se pone el apellido del jugador para provocar más. Jonathan Hernández, no va a haber otro Cuauhtémoc Blanco, era irreverente, talentoso, crack y un líder. Tienes que juntar 3 güeyes para hacer un nuevo Cuauhtémoc Blanco. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuauhtémoc Blanco, claro. De lo mejor que hemos visto en el fútbol mexicano. Alejandro Suárez, Pone de León,
Ponce de León.
Ajá. Eres aplaudidor de la América, analista, comentarista, o qué demonios eres, y ya se conecta con nosotros, sí. Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
¿Qué pasa? ¿Ahí me escuchan bien?
Ahí te escuchamos bien. Oye, entonces...
Pues síguele con los mensajes.
Vamos con más mensajes.
Ahorita saludamos bien a Jimmy. qué emoción.
Maxi está cada vez más cerca de igualar los goles que ha hecho el super refuerzo de lujo del engañado sagrado Javier Pasita Hernández. Solamente le falta un gol y 20 lesiones para alcanzarlo. Rubén Boal, Maxi ya tiene más goles en 30 segundos, en 30 minutos en el torneo que Chicharo y Pulido en 5 juegos.
Eso Sushi Rockstar tiene mucha razón, ¿eh?
Dice Sushi Rockstar, ni cuando vino Ronaldinho hicieron tanto ruido. Algunos medios son expertos en comprar y vender humo.
Eso sí.
La recepción que tuvo, ¿no?
Cuando fueron acarreados con frutas y tortas, seguramente, y un boleto para ir a ver al América, ¿no? Porque ahí sí te das cuenta la maquinaria que opera alrededor del América, ¿no? O sea, a ver, convocaron a las barras, tú sal a la calle y antes de que lo pusieran, no es un nombre que se dialogue en el fútbol europeo con él, para nada, ¿eh? O sea, como hoy no lo quiere vender la maquinaria americanista.
Él también vino a defenderse.
Ya apareció.
Ponce de León, ¿cómo está,
profe? Te están dando con todo en las redes, Ponce. Queda claro que Ponce no va a tener un lecho de muerte tranquilo con todos los comentarios vendidos, vertidos. Ya me lo cambiaste.
¿Estás de muerte ya? ¿Me estás matando?
Ya, fíjate, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver.
Estaba por aquí arriba, cerca del de Sushi Rockstar. No sé dónde
están dando con todo.
No sé dónde lo dejó la producción.
Bla, 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 bla. Pelón, no, es más abajo, ¿no?
Más abajo.
¿Qué? Ponce de León se le ve lo americanista que es, hablando de Maravilla, del que jugó unos minutos. Dale más abajo. Ponce de León, eres aplaudidor de la América. Analista, comentarista, ¿o qué demonio eres, no? Te estamos pasando todos. Ni cuando vino Ronaldinho hicieron tanto ruido. Algunos medios son expertos en comprar y vender humo. Cuauhtémoc solo fue un ñero tribunero, de ahí en fuera nada sobresaliente. Queda claro que Ponce no va a tener un lecho de muerte, no le estoy mintiendo, tranquilo con todos los comentarios vendidos, vertidos en su vida a favor de la América. Incendiaste esto, Ponce. Lo de ayer fue un descaro. ¿Y para qué sirve el VAR? No le den más vueltas. ¿Qué pinta el vendido gato de Televisa? Penal para el América. Ahora sí, mira, ¿dónde andas? En la Academia Aga.
En la Academia Aga, preciosa, sí. Preciosa Academia Aga. Si ven el cielo, todavía sigue ahí medio negro, ¿no? De ayer que hubo un tormentón en el Estadio Jalisco, todo bien. A mí me sorprende, y me conecté solamente porque tenemos algunos compromisos que hacer por acá. Sí. Vamos a entrevistar a Aníbal Fager, el presidente del Club Atlas. Me sorprende que no esté Enrique Veas conectado a esta transmisión. Quería mandarle ese mensaje, quería que ver su postura, pero ya vi que te mandó doctor Castillo.
No, espérate, ánimo a Enrique, tuvo un compromiso, ánimo a su mamá, a doña Gaby, ánimo, que todo salga muy bien. Nos avisó desde ayer, tiene un tema ahí, que todo va a salir bien para doña Gaby, ¿no?
Bueno, pues ahí está, un abrazo al querido Enrique Veas, y simplemente dejarles una idea. Sí creo que Maxi es el nuevo Cuauhtémoc Blanco del América, sí creo que es un personaje que enciende al americanismo, enciende a los que no le vamos al América, y nos podemos emocionar con un jugador como él.
¿Y tú te la crees?
Y al final, lo del Gato Ortiz, por supuesto que es polémico, yo creo que es un error de federación, poner a un árbitro que ya fue polémico en tantas instancias con el América, repetirlo en partidos del América. Pero estoy convencido también que el América ganó sin la necesidad del Gato Ortiz, que incluso le pudo haber marcado 2 penaltis a favor más al América, y que son solamente excusas de quienes no pueden aceptar que el ave de las tempestades está de regreso y de nuevo es favorito al título.
Ojalá, ahí está compitiendo, pero hoy no es el máximo favorito. Pero sí, tristemente, lo que pasa es... A ver, y esos
señores,
son datos...
Perdón,
¿no?
Me tengo que
dale. Abrazo, Charlie.
Les mando un saludo.
Tristemente, y lo decía, que solamente le pongan a la América árbitros FIFA. Eso claramente un error de Elizondo y de Juan Manuel Herrera. O sea, lo que tienen que hacer es ya no volverle a pitar Marco Antonio Ortiz. No porque favorezca a la América, sino porque el entorno de inmediato, compañeros, hace que se enrarezca. Yo sigo pensando que los árbitros en México, hasta hoy en día, los errores que cometen no son de mala fe y de mala leche, sino por incapacidad, por no haber visto bien las jugadas, pero nunca hasta ahora por un tema que los orilla al fantasma de la corrupción o beneficiar a tal o cual equipo. Yo sigo creyendo firmemente que es un tema de capacidad a veces o de percepción.
Yo estoy ahí totalmente de acuerdo, porque era lo que comentaba al principio. Tal vez no son errores del Gato Ortiz, por supuesto se ha equivocado en algunos, pero aunque hoy todos los penaltis hacia la América sean bien marcados, si los marca el Gato, va a seguir generando polémica. Entonces, ¿para qué te ofreces a eso? Mejor al Gato Ortiz ya no lo pones en los partidos de la América, por más que sean los estelares, y por más que él tal vez sea tu silbante estelar, pero para dejar esta polémica de fuera.
Yo, por ejemplo, me gustaría decir que esta chica, la mejor árbitra mexicana, Katietzel, tendría que ya pitar un partido de la América.
Sí, yo estoy totalmente
de acuerdo. Ya tendría que
también ha tenido partido. Errores, Luis, el tema no es ese, el problema es que justo gente como tú, como Enrique Veas, como esta maquinaria que se ha tratado de seguir creciendo esta narrativa de que los árbitros han ayudado siempre al América, han provocado esto, que justo cualquier decisión polémica que es 50-50, entonces se cree esta narrativa a través de el árbitro ayuda al América, el árbitro termina beneficiando al América, los títulos son por el árbitro, y eso es responsabilidad de personajes que han creado ustedes, que al final se han dedicado a tratar de demeritar lo que ha hecho el América deportivamente. Hoy se está hablando de esto en lugar del gran partido que fue justo lo que vivimos sí. entre el Atlas, en lugar de la gran exhibición que dio el refuerzo al América, al que no te has cansado de demeritar desde que llegó aquí al
fútbol. Y luego le dicen el nuevo Cuauhtémoc Blanco, me quiero pegar un tiro, o sea, no es el nuevo Cuauhtémoc. A ver, tú no, sí eres América. Pero le falta muchísimo.
Pero de todas maneras, tú te burlaste de Maximán desde el día uno que pisó México. Desde el día uno.
Y ¿por qué me burlo? Gol de la porque América, no, gol es, de no es la figura que los americanistas esperaban. Son como tú, ahí vas, migajeros. Con migajas se conforman. Ahí migajitas, ¿no? Mientras en Rayados trajeron ¿a quién? Sergio Ramos. Mientras León trajo a figuras del fútbol mundial.
Pumas a Keylor. A Ramsey.
El americanismo es migajero. Ahí les va este. Y la tanto los americanistas como los que la bien como Ponce y muchos más tratan de poner esto de que es el gran jugador, por Dios, viene de el Al-Ahly, de la Liga Árabe. O sea, Dios mío,
a ver, el ejemplo claro lo puso Poncho. Traer un Ramsey que con problemas y pudo debutar y caminar en su partido contra Pumas y que viene del Arsenal, traer un Maximán que terminó marcando gol y siendo el hombre clave en la victoria del América en el partido 1. Siempre un Maximán, siempre. Esa es la diferencia.
Jimmy, yo no estoy en contra del refuerzo, pero sí me extraña mucho la primera parte que dices, de decir, es que es culpa de ustedes los personajes han empeñado en decir que el América gana títulos robando y demás. O sea, ¿tú crees que sigue siendo correcto que el Gato Ortiz le pite partidos a América, haya o no haya errores? Va a seguir la polémica, porque ya enseñábamos cuántos penaltis ha marcado en sus partidos.
Que todos pueden ser bien marcados, ¿eh?
Es que exacto, es a lo que voy.
Pero pueden ser bien marcados, pero nada más haces que el hilo siga.
Y no es antiamericanismo, desde mismo Televisa, o sea, son hoy más críticos en Chapultepec, algunos personajes de ahí, que el mismo periodismo de fuera queda bien. Ahora resulta que vamos a justificar eso. Por eso te lo pregunto, Jimmy. ¿Es negativo o está bien que al América en este torneo le hayan puesto puros árbitros FIFA, a diferencia de los demás partidos?
Eso no es ni positivo ni negativo, al final.
No, por eso, ¿y por qué no le ponen el de los chavos?
Los árbitros van rotando, porque de todas maneras no hay árbitros suficientes.
¿Cómo no? A ver, ¿por qué a Katia Echel García no la han puesto en un juego del América?
Bueno, Katia tuvo errores fuertes en un partido de Puebla, ¿sí o no?
Pero la siguen poniendo. Y el Gato Ortiz ha tenido decisiones controversiales y lo vuelven a poner.
Sí, yo creo que hasta por salud mental del Gato Ortiz ya no deberían justo ponerlo en un partido.
Yo te digo una cosa, ayer, fíjate, está castigado por CONCACAF, ¿no? Sigue castigado. Al menos no fue ni a Mundial de Clubes, no fue ni a Copa Oro. Creo que ayer se dio su destino. No va a estar en el Mundial. Porque si es, independientemente que sea el América, la gente que conoce hablan de que hay un tema mental del Gato en su demasiado protagonismo que tiene. O sea, no tiene la gracia que tuvieron otros árbitros o el carisma para manejar así los partidos. Entonces, él mismo está acabando. Ayer para mí marcó su carrera. No porque haya beneficio, quitemos eso, ¿eh? A ver,
ese seriamente. Es ese, lo magnificamos.
Seriamente.
Estamos condenando un árbitro.
¿Tú crees que tuvo que ir al VAR a revisar el último penal que marca? ¿Tuvo que haber ido o no tuvo que haber ido? Sí. No fue. Es un error de procedimiento. Ahora, si la federación va, porque en esa a nadie le queda. Él en la toma que da Televisa está de frente, pero tiene un ángulo ciego.
No, sí, pero a él le queda de frente esa jugada.
Por eso, pero ya en la contratoma te das cuenta que no es falta.
Bueno, para ti no es falta.
Yo ¿para sí ti es falta?
Porque
es falta. No, para mí no es falta porque el jugador... No, fíjate, hay una máxima en el fútbol y me extraña. No todo contacto es falta.
Sí, pero de todas maneras, el choque de la pierna no le permite avanzar a Víctor Dávila en esa jugada dentro del área. Es una jugada torpe por parte del futbolista del Atlas. Llega tarde y termina cometiendo el penal. Que la termina vendiendo además Víctor Dávila. Eso es otra cosa, pero de qué es penal, es penal. Y ese es el problema, o sea, que justo los personajes antiamericanistas son los que se han encargado.
No, es que no es antiamericanista, no. Quítate eso, Jaime. Es
que han tratado de demeritar todo lo que ha hecho América en los últimos años a partir del arbitraje, y ese es el problema, que la gente se lo compra el aficionado de Chivas, se lo compra el aficionado de Cruz Azul, se lo compra el aficionado de Pumas, pero y es aquí donde viene una presión mediática para el árbitro desde antes de que empiece el partido, mucho mayor, porque ya no estamos en esa época, Luis, en la que en los 80s, pues a lo mejor leías la crítica en el periódico y no pasaba nada, ese era el único acceso que tenía.
Hoy está más democratizado.
Hoy se mete a sus redes sociales y ya recibe amenazas, recibe quejas.
No, en eso estoy de acuerdo.
Esa es una presión que se le ha ejercido al Gato Ortiz y a otros árbitros en los últimos años.
Y ahí es donde la capacidad mental, fíjate, me encontré esto, y a ver, tú eres americanista, él no, pero fíjate, 2017-2018, los refuerzos en la era de Baños, tiene un tema también de que no todos son buenos, pero te vas dando cuenta, Guido Rodríguez bien, Carlos Vargas, Pedro Arce, Mateus Uribe bien, Henry Martin muy bien, Emma Aguilera bien, Jeremy Menez un fracaso, y Barwell, Joe Corona, Orrantia, luego en el 18-19, Roger Martínez, El Hueso Reyes, Jorge Sánchez, Insaurralde, Nico Castillo, Benedetti, o sea, sí, así ya entrándole a la investigación, como que trae también varios strikes en cuanto a los buenos refuerzos.
Yo digo que por eso todavía no podemos criticarlo, porque tal vez Yermín Mené al principio, como sí, llegó.
Por eso como vamos campeón, a dejar, ¿no? Luego al paraguayo, que porque lo vieron por YouTube, ¿no? Que era del Real Madrid.
Y al final pueden tener un buen partido y posteriormente ya no ser grandes jugadores. Ahora, yo creo que
acabamos de terminar. Diego Santos, Viñas, Fuentes, Leonel López, Santiago Cáceres, Adrián Goranch, Leo Suárez, Alonso Escobosa, Guillermo Ochoa, muy bien, Fernando González, Sebastián Cáceres, bien, Richard Sánchez, Fidalgo de lo mejor, pero llegó con Sergio Díaz, Jordán Silva, Mauro Lainez, Alan Medina, Pedro Aquino, y así nos podemos, Salvador Reyes, buen amigo, ¿cómo se llama? El Mono Osuna.
Jorge Meré.
Fernando Madrigal, Juan Otero, Antonio López, Jürgen Damm.
El tiempo lo dirá, pero yo creo que sí.
Es William Hernández, Jairo Di Rosum.
Mira, a todos Cota, los que has mencionado.
Jonathan Estrada.
55-60% Cervantes, funcionaban en su medida en América.
Alexis Gutiérrez, Ralf Orquín, Isaías Violante, José La Pantera, si llegas a funcionar. Y Alain San Maximán. Ahí está, nada más se los dejo. O sea, esta, yo creo que Ponce de esta lista hubiera hecho, no, aquí está el nuevo Memo Ochoa, aquí está el nuevo Negro Santos, el nuevo Edu, no, en fin.
Me gusta este comentario de Chivánime. A Jimmy no solo le queda grande la talla chica, también le quedó grande el programa.
No.
Y también no, Rex, mira, Rex ya me tiró.
Sangronazo.
Chegra, sangronazo, cachucha y lentes, ojete.
Sí. Oye, sí, pero trae como lentes de pues del Lord, ¿no?
O sea, me quito los lentes y no veo, ya por eso soy ojete. No,
pues, tenemos que ir a pausa, Jaime. Lo de migajero fue metafóricamente, ¿eh? No pasa nada.
Al final entiendo que tratas de desviar la atención. Yo pensé que
no te ibas a desviar. Se conforman con migajas.
Como Ponce, después de todo lo que has dicho del francés. Pero pues
migajas.
Y eso
te hubieras preferido. Valiente. Fíjate, tantas son las mentiras de Ponce que dice: el América no quiso a Sergio Ramos. O al revés. Sergio Ramos no quiso venir al América. Nah, no quiso, hubieras querido tener a Ramos.
Sergio Ramos conocía al América y no conocía a Monterrey cuando estaba en España. O sea,
por eso, pero él no quiso venir acá. Es la diferencia. Pero bueno, sigue. Vamos a publicidad. Nos vas a platicar de lo que hoy pasó en el Arthur Ashe, ¿no? Extraordinario.
Histórico, ¿eh?
Histórico para el tenis mexicano, ¿no? ¿Es después del corte, productor?
No, primero vamos con Alexis.
Ah, con Alexis tenemos nota. Ah, no, regresando platicamos de lo que pasó en la ciudad universitaria. Volvemos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Esta jornada nuevamente se vio involucrado en un altercado en las tribunas un familiar directo de futbolistas con cierto sector de la afición, y aquí repasamos los dos casos más recientes en la Liga MX. En la jornada 5, en el partido donde el Guadalajara recibía a los Bravos de Juárez, se suscitó un conato de bronca en una sección del estadio en donde el hermano del exjugador rojiblanco y actual delantero del cuadro fronterizo, Ángel Saldívar, y su hija resultaron lesionados tras haberse involucrado en una pelea. El futbolista reprobó esta situación en sus redes sociales hasta que se hizo viral otro video donde el hermano de Saldívar también está agrediendo a un aficionado del Guadalajara. Tras esta situación, ninguna de las partes o de los involucrados levantó cargos. Por otra parte, apenas este fin de semana, durante el encuentro entre el Cruz Azul y el actual campeón Toluca, se viralizaron otras imágenes de un video donde presuntamente la esposa de Alexis Vega, en un evidente estado de ebriedad, insultaba y manoteaba a un grupo de aficionados celestes. El día de ayer, el propio jugador de los Escarlatas aclaró que no se trataba de su esposa, sino más bien de su cuñada, quien, en propias palabras de Vega, desafortunadamente cayó en las provocaciones e insultos ante su persona, recalcando que es una tragedia que las familias de los propios jugadores ya no se sientan seguras cuando los acompañan a sus partidos presencialmente. ¿Quién estuvo mal en esta situación? ¿Los familiares, la afición o la seguridad de los recintos? Pero sobre todo, ¿qué debe hacer la Liga MX para evitar que estos episodios se sigan presentando? Lo debatimos con usted en el show del Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Continuamos. Ahí está la nota. Escuchamos tu opinión, Jaime Adán.
Me parece justo muy triste que en menos de 2 semanas pasaran 2 situaciones con la familia de los jugadores, ¿no? Lo vimos en el Akron con lo que pasó con Saldívar, precisamente con el futbolista de Juárez, siendo este un jugador visitante, y ahora con la familia de Alexis Vega, que si bien no es su esposa, pues es su cuñada y tenía la playera y el número de Alexis, que es ahí donde la terminan identificando. La violencia creo que vamos a tener que, es injustificable, ¿no? En cualquier ámbito, y más allá de que pueda haber una confrontación entre los aficionados de Cruz Azul y lo que ocurrió con esta familia de Alexis Vega, me parece que no podemos seguir justificando esto, ¿no? Y algo tiene que hacer la liga, porque siempre son las mayorías contra las minorías, ¿no? Que ese es el gran problema, que ya no te sientes seguro siendo aficionado visitante o familiar de jugador visitante, y si esto sigue creciendo como lo hemos visto en los últimos partidos en el tema de violencia, pues podemos escalar hasta algo lamentable como lo que hemos vivido en Argentina y en la Copa Libertadores recientemente. Por eso es que ya es un foco que
no Libertadores se... o Sudamericana.
En Sudamericana, sí. el de Independiente.
Porque él nunca se equivoca.
Al final hay palcos, ¿no? En estos recintos, o sea, tal vez los palcos de CU no sean los más cómodos ni los mejores, pero hay palcos y ahí deberían de ubicarse las familias, porque los familiares locales sí les respetan un palco. También debería haber una zona para los familiares visitantes en donde no puedan estar tan involucrados a la violencia. Ese es el punto número uno. El punto número dos, ¿y el famoso Fan ID para qué sirve? No hay seguridad. No hay seguridad ahí que ve y que puede sacar a este tipo de personas que están generando la violencia en el estadio.
La violencia la tenemos que condenar de una y todas las formas, pero imagínate cuántos palcos necesitarían para meter a todas las familias, ¿no? O sea, sí, de primero, segundo, tercer grado, y ¿no? Hasta el vecino. Aquí lo que yo entiendo es, a ver, no tenemos todo el contexto, que sí, con el hermano del ingeniero Saldívar, cuando vieron que había una toma ya, una contratoma en donde estaba involucrado, mira, optaron por, ¿no? Acá, desde el desconocimiento, porque solo hay una toma, me llama la atención que el chico que acompaña a esta joven llevaba la playera de Cruz Azul. Uh-huh. O sea, sí. Se ve que estaban departiendo. ¿Qué es lo que detona? Por ejemplo, hay un tipo ahí, no sé si podemos meter las imágenes. Que haya pasado lo que haya pasado, no tiene... O sea, tendríamos que identificarlo y no dejarlo pasar a un estadio nunca. Cuando le avienta la cerveza a esta chica, sí, es un agresor. Nunca debería volver a entrar a un estadio. Esta chica no se justifica tampoco que haya cometido una acción doble de clasismo, ¿no? La esta de, pero ustedes no ganan lo que gana Alexis y tal, la calentura y todo, nunca se va a justificar estas dos acciones, ¿no? A ver, por supuesto que tú, sabiéndote familiar de un futbolista, sabes que aún no te identifiquen, estás expuesto a que le estén jodiendo, válgase la expresión, a tu primo, novio, lo que sea, cuñado, compadre, ¿no? Y que qué malo eres, ¿no? A ver, eso es parte de, ¿no? Sí. Le van a mentar la mamá. Pues también el futbolista debería de trabajar con la familia, es tienes que aguantar candela, ¿no? Así como en los aplausos, en las victorias, todos celebramos, no siempre va a ser esa situación de comodidad, ¿no? O sea, yo veo que sí se tiene que investigar, ya todo lo que emitió un comunicado, y ojalá hoy que con un celular podamos descubrir qué realmente pasó, qué es lo que detona sin que lo que haya pasado perdamos el foco. ¿Qué detonó? Porque a mí, insisto, me llama mucho la atención que se ve que estaban departiendo y esta chica con un chico con una playera de Cruz Azul. O sea, no estaba en una zona exclusiva de aficionados de Toluca, ¿no? O viceversa.
Sí, el problema es ese, que ya estamos en una delgada línea donde ya no hay tolerancia para apoyar a uno u otro equipo si estás en tu estadio, ¿no? Es decir, el aficionado visitante cada vez es más difícil que se pueda ubicar en zonas compartidas. Lo hemos visto en partidos de alto riesgo, inclusive, pues ya tratan aquí en México de que si traes la playera de otro equipo y tú estás en zona donde no deberías estar, pues te mandan al otro lado, no te permiten la entrada a esa zona con la camiseta puesta. Y eso es lo que está mal, porque al final este tipo de medidas, en lugar de fomentar o hacer conciencia que el fútbol debe de ser disfrutable para ambas aficiones y no deben pasar líneas de violencia, lo que hacen es segregar más y confrontar más
a las aficiones. Pero es una medida radical para evitar eso. En Inglaterra, ¿qué pasa? Igual. En España, ¿qué pasa? Lo mismo. Para evitar, a mí me parece que con eso vas a prevenir, porque basta que un inadaptado esté en esa tribuna para que inicie una agresión.
No, pero entiendo en zona de porras, eso sí es en todo el mundo, pero en zonas neutrales, ¿no? Es decir, en medio del estadio donde debería ser zonas generales, ahí al final, en cualquier parte del mundo, en Europa, sí está esta convivencia normal, ¿no? No hablando de las cabeceras o de las zonas donde están las porras visitantes y locales. Y que eso ya se está inclusive terminando aquí en México porque cada vez hay más incidentes de ese tipo, ¿no? Siempre hay un video en cada partido, aunque se haga más o menos grande o más viral.
Va a haber otro video
donde hay enfrentándose aficiones por el tema del alcohol y lo que sea.
Ya también Fox se colgó del efecto Maximán transmitiendo sus partidos con el Newcastle hace 20 años. Todos se colgó.
Ese es el tenemos que ir a otra pausa.
Vamos a publicidad. Gracias, Jaime.
A ustedes, gracias.
Regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La Octava Entrada.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May y ha llegado el momento de platicar acerca de lo que está pasando con la pelotita caliente de los diamantes. Continúan los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol y fue un fin de semana, la verdad, muy difícil para que se disputen estos enfrentamientos. Las condiciones climatológicas que están sucediendo en la República Mexicana afectaron a los compromisos, las fuertes lluvias que hay tanto en la zona sur como en la zona norte, pues terminaron por afectar estos compromisos. Muchos de ellos tuvieron que jugarse en dos días, es decir, comenzaron sábado, se tuvieron que disputar en domingo, algunos no se pudieron disputar ayer, por eso se estarán reanudando este lunes, pero vamos a empezar primero con lo que está sucediendo en la zona sur, porque de nueva cuenta los Diablos Rojos del México lucen imparables, van a llegar a la Serie del Rey, ese es un hecho. Los Escarlatas van a pelear por ese título de nueva cuenta por el bicampeonato de la LMB y es muy probable que los Pingos consigan ese bicampeonato. Es una realidad que es la mejor novena de nuestra temporada en estos momentos. Llegaron ya a 15 victorias en playoffs de manera consecutiva, sumando lo que hicieron la temporada pasada 2024 y lo que están haciendo en este 2025. Se los he mencionado a lo largo de la semana. En la serie anterior barrieron completamente la serie contra los Leones de Yucatán, ganaron los 4 juegos y en esta serie que están teniendo contra los Pericos de Puebla ya están sacando la escobita porque parece ser que de nueva cuenta van a barrer la serie en contra de los Pericos de Puebla. ¿Qué pasó contra la novena de la Angelópolis? Pues este partido tuvo que retrasarse, tuvo que jugarse en dos días, inició el sábado y terminó el domingo se detuvo el sábado en la tercera entrada por una fuerte lluvia que estaba cayendo en el estadio. La victoria estaba siendo para los Escarlatas 7-4. Terminó ayer con una victoria contundente de 13-6. La serie ahora se pone, insisto, 3-0. Y si los Diablos Rojos ganan esta noche, barren la serie y se meten a la serie de campeonato y podrían de nueva cuenta llegar a la serie del Rey, que es lo más probable que suceda. Escuchemos las declaraciones del manager de la novena de los Pingos, Lorenzo Bondi.
La home run de Gamboa fue para terminar esa entrada, pero nosotros es un buen equipo de bateo, y si cuando nosotros estamos usando todo el parque, estamos muy peligrosos. Estamos muy contentos del trabajo de Contreras. Tiene más de 2 semanas que no pichea en un juego de verdad, y hizo muy buen trabajo los tres entradas que fue necesario para llegar a la sexta, donde vine a Dowdy, Yacobones, Mejía y Arraco. No, pues sigue apoyando nosotros allá en México y en la guerra, y en la radio, en televisión, como sea, y pues estamos tratando de terminar este series lo más rápido que podemos.
Ahí están las declaraciones, pues insisto, la novena de los Diablos Rojos del México es la mejor actualmente. Van a barrer la serie en contra de los Pericos, a pesar de que gane hoy Puebla, pues tendrían que obtener un auténtico milagro, ganarle 4 juegos de manera consecutiva a los Pingos, luce imposible. La novena de los Escarlatas va a llegar a la serie final, seguramente van a ser campeones de nueva cuenta de la zona sur y llegarán a la serie del Rey. Ya estaremos platicando qué es lo que suceda con ellos. ¿Qué es lo que está pasando en la otra serie de esta zona sur? Ya se pusieron muy, pero muy emocionante las cosas, porque Piratas de Campeche y también lo que están haciendo los Guerreros de Oaxaca está siendo muy interesante. Se empató ya la serie 2-2. Los Piratas ganaron 4-0 este último partido. Es decir, que ya llevan 2 victorias consecutivas. Esta noche se va a reanudar la serie. Se va a jugar el 5th juego. Pero están momentáneamente 2 juegos por lado, así que está ya muy pareja y muy interesante lo que está sucediendo en esta serie entre Piratas y Guerrero. Todo lo contrario, lo que está sucediendo en la zona norte. De nueva cuenta, las lluvias afectaron estos compromisos, pero contundente lucen tanto los Sultanes de Monterrey como los Charros de Jalisco. Primero platiquemos lo que sucede con la novena tapatía. Están 3-0 sobre Algodoneros de Unión Laguna. Ayer no se pudo realizar el 4th juego, tuvo que suspenderse. Hoy se va a estar realizando ese compromiso. Tiene la ventaja la novena de Unión Laguna, 1-0 sobre la novena de los Charros, y lo que está sucediendo del otro lado con los regiomontanos, tampoco pudo finalizar ese 4th compromiso. Hoy se va a reanudar, ventaja de 2-0 a favor de los Tecolotes, pero tanto Sultanes como Charros de Jalisco están arriba 3 juegos sobre sus rivales. Es decir, están a solamente 1 victoria. Esta noche podrían llegar a la serie de campeonato y es lo más probable que suceda. Seguramente tanto Charros como Sultanes estarán jugando la serie de campeonato de la zona norte. Está siendo muy emocionante lo que está pasando con nuestra pelotita caliente de los Diamantes, porque insistimos, esta noche tanto Diablos Rojos como Charros de Jalisco como Sultanes de Monterrey pueden barrer sus series y acceder a la gran serie de campeonato, y estaremos al pendientes de lo que suceda con las emociones de la pelotita caliente de los Diamantes. Por lo pronto, yo me despido. Hasta la próxima.
Deporte Express.
Y continuamos, amigos del show de la Octava Sports, ya para darle cierre a este programa con lo que sucedió en el US Open. Comenzó el último Grand Slam del tenis con una gran sorpresa. Renata Zarazúa venció a Madison Keys en 3 sets. Pierde el primero 7-6 en tiebreak, un tiebreak muy intenso entre la estadounidense y la mexicana. Gana el segundo en tiebreak 7-3 y después se impone en el tercero. Lo sorprendente es que en el segundo set la habían hecho quiebre, iba 3-0 abajo y se repuso de una manera magnífica para llevarse el parcial. Y en el segundo, aunque se puso break arriba y después Madison Keys la empató cuando estaba Zarazúa sacando para partido, se impone en el último game y gana 7-5. Una masterclass de Renata Zarazúa, que no tuvo ningún ace y recibió 7, tuvo menos dobles faltas, eso también es cierto, y que se impone por primera vez ante una top 10 del mundo. Primera mexicana, tenista mexicana mujer,
que le gana a una top 10 y lo hace en la primera ronda del US Open contra una de las sembradas, contra una de las favoritas también porque estaba en casa. Ahora enfrentará a Diane Parry con una desventaja, que es la tenista francesa que le ganó a Petra Kvitová. Lo hizo en dos sets, 6-1 y 6-0. Va a llegar descansada, mientras que Sarasúa lo hizo en 3 horas con 10 minutos. Esa es la desventaja, pero el miércoles vuelve a jugar el orgullo mexicano en el tenis. Nos vamos, amigos del show del Octava Sports. A nombre de Luis Castillo, Jaime Sandoval, Jesús May, el equipo de producción de Jordán Tavares y Cristian Moya, y en los controles Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien y mañana volvemos con más.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.